7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, este día de este martes 12 de diciembre en el que se ha debatido en el Congreso de los Diputados sobre la amnistía. Es la principal noticia y muchas más, enseguida se las resumimos. Ya saben que hoy tenemos edición algo reducida e intermitente del Enfoque de Onda Madrid, con permiso del fútbol, como siempre, con permiso de la Champions, de la máxima competición de clubes. Real Madrid hoy afronta su último partido, no se juega gran cosa. Más que el prestigio, como decía Carlo Ancelotti, el entrenador, el prestigio que siempre da el vencer, el dar una buena imagen europea. Y eso será a partir de las 8:30 de la tarde con los compañeros del Partido de la Onda. Hasta entonces, en repaso informativo, también análisis, cierto análisis de la actualidad en nuestro intercambiador, para más tarde retomar a partir de las 11 de la noche con Carlos Dávila y con Alberto Pozas, que nos dirán impresiones, con los que compartiremos impresiones de lo que ha ocurrido en Congreso, de lo que ha ocurrido en Senado. Volviendo al Congreso, les decíamos, la amnistía es protagonista, fue y es la principal reivindicación separatista para posibilitar que Pedro Sánchez resultase investido presidente, pero no la única. No la única. El Ejecutivo ha retornado al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea el asunto del reconocimiento como lenguas oficiales de las que son cooficiales en nuestro país, esto es, catalán, euskera y gallego, debate sin votación. Carles Puigdemont da por perdida esa posibilidad, al menos para este año, y acusa a Pedro Sánchez de incumplimiento, al tiempo que en el mismo texto, publicado todo ello en una larga parrafada en la red social X, quita hierro al asunto sobre dicho incumplimiento para desterrar la posibilidad de que peligre la continuidad de la legislatura. Hay mucho aviso, pero también apunta que se camina en la dirección correcta, porque esa cuestión importa, pero es trascendental otra, al menos hoy. Era trascendental, es trascendental otra, la amnistía, mientras Junts per Catalunya estaría trabajando ya en una ampliación del texto a víctimas de montajes policiales y parapoliciales, publicaba hoy El Mundo. La toma de consideración de la proposición de ley de la amnistía, como les decimos, se ha debatido en el Congreso. Si la presencia de Pedro Sánchez, presidente, Pachi López ha sido el encargado de defender la amnistía frente a las acusaciones de corrupción de Alberto Núñez Feijóo. Hasta allí nos vamos, hasta la Cámara Baja. Continúa el pleno. Noelia Ontoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que el Congreso se ha inaugurado con el asunto político más controvertido, ese debate de la propuesta de ley de amnistía. Y para este debate el PP no admitía protagonistas de segunda fila ni argumentos desinflados. Era Alberto Núñez Feijóo el que se dirigía a la tribuna para comparar la ley con el golpe del 23F.
Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español. Y esta tarde el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
El portavoz socialista Pachi López rebajaba el pistón. La sesión más triste, replicaba, fue la de la moción de censura de 2018 porque se tuvo que echar a un gobierno corrupto y lamentaba que el PP se haya convertido en un partido que propaga el miedo.
Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza.
López daba argumentos para la amnistía, salir del enfrentamiento infinito con Cataluña y hacerlo como en la transición, con más garantías que los indultos que solo contaban, dice, con el beneplácito del gobierno.
La concesión de una amnistía implica un juicio crítico de toda una etapa histórica y es lo que hicimos en la transición, superar un pasado de confrontación, de ruptura, de unos contra otros. Les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, es sacar conclusiones para resolver problemas.
Feijóo también ha insistido en la humillación a España también de las mesas de negociación y anunciaba que si no obtiene información de lo que se está acordando o incluso de lo que cobra el mediador, va a impulsar una comisión de investigación en la que llamarán a todos los actores implicados, Jesús.
Las palabras de Patxi López han recibido reproches de otras formaciones como Vox, que insisten en tildar de golpista a Sánchez, pero la mayor parte de las críticas, Noelia, han ido para Feijóo en boca sobre todo de las formaciones separatistas, que han ironizado un poco sobre la corrupción y han hablado no solo de amnistía, sino de referéndum.
Sí, porque se han jactado de haber conseguido que quien respaldó el 155 o quien les incluyó en la lista de organizaciones terroristas, es decir, el PSOE, apoye ahora la amnistía. Josep Maria Cervera, Junts.
És d'entrada un reconeixement a l'error d'haver judicialitzat el conflicte polític.
I és que quan... És d'entrada un reconeixement de l'error d'haver judicialitzat el conflicte polític quan los de Junts entramos en la ecuación, decía Cervera, pasan cosas. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, iba más lejos, cuestionando las líneas rojas del PSOE. Si conceden la amnistía, será posible que en unos años también permitan un referendo.
En Cataluña estamos preparados para ganar o para perder un referéndum. I vostès? Ho dic perquè fa quatre anys un ple com aquest era impossible. Ay, amigo, ¿qué pasará de aquí a cuatro años? Muchas gracias.
Santiago Abascal, presidente de Vox, ha utilizado la mayor parte de su tiempo en lamentar la estrategia del PP. PNV, Bildu, Podemos y Sumar votarán a favor de la toma en consideración de la proposición de ley y lo harán por llamamiento, tal como ha pedido el Partido Popular. El PSOE podría haberlo evitado, pero no ha querido porque están convencidos de que todos los diputados socialistas votarán a favor. Eso sí, será sobre las 10 de la noche. Si sale adelante esta toma en consideración de la ley de amnistía, todavía tendrá que pasar un trámite parlamentario largo, primero en comisión, volverá al pleno para votar las enmiendas a la totalidad y después las parciales. Eso podría ser entre enero y febrero. Y se marchará otra vez al Senado, donde, tras la reforma del reglamento, eso sí, el PP va a tardar dos meses en tramitarla, a pesar de su carácter de urgencia.
Y eso que estábamos efectivamente en tramitación de urgencia. Gracias, Noelia Antoria, por todo el recorrido, por hacer la foto no solo de hoy, sino de lo que nos espera. Decía Gabriel Rufián, ¿qué será de estos cuatro años? ¿Qué será de estos cuatro años? Pues muchos nos lo preguntamos, muchos españoles se lo preguntan. El caso es que el cara a cara entre el Congreso, entre Feijóo y Sánchez, va a tener que esperar. Llegará antes, o al menos así lo quieren desde Presidencia, la reunión entre presidente y líder de la oposición, si bien en el Partido Popular insisten en fijar el qué, el contenido antes del cuándo, de la fecha. Una oposición poco útil, responden los socialistas. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Bueno, hemos sido muy claros. Antes que el cuándo es para hablar de qué. Y siendo muy claros, no, esto no va a servir para blanquear todas esas mesas que Pedro Sánchez está montando. Reitero, lo importante no es el cuándo, es para hablar de qué. Y evidentemente hay muchos más temas de los que hablar.
Este Gobierno, por tanto, ofrece al Partido Popular diálogo. Diálogo y acuerdo. De modo que esperamos que el Partido Popular cuanto antes traslade cuál de las tres fechas que les hemos planteado para mantener esa reunión consideran oportuna para celebrar este encuentro.
También son de actualidad nacional e internacional, si cabe, por su origen, por su procedencia. Las palabras de Santiago Abascal, de colgar por los pies a Pedro Sánchez. Hoy el PSOE ha anunciado querella a través de su portavoz. Vox se ha defendido hablando de palabras sacadas de contexto. Enrique López.
Ha sido el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien ha anunciado esa denuncia.
Estamos redactando, por eso seguramente lo presentaremos mañana, la denuncia ante la Fiscalía, pero efectivamente queremos que no solo costen las declaraciones, sino también las actuaciones de acoso, de amenaza y de ataque a las sedes y a las casas del pueblo socialista, que como digo me parece un ejemplo claro de delito de odio.
El denunciado Santiago Abascal no ha tardado en responder.
Yo estoy encantado de que el Gobierno nos denuncie. Es una oportunidad para volver a repetir punto por punto nuestras declaraciones.
El líder de Vox pone además el foco en el Partido Popular.
La doble vara de medir del Partido Popular es un poquito más sorprendente, ¿no? Parece que a los señores del Partido Popular les puede gustar la fruta, por ejemplo, y eso no es ningún problema.
Hacia el PP mira también el Gobierno. Pilar Alegría, portavoz.
Que el Partido Popular rompa con este partido, con aquel partido que se salta todas esas líneas tan fundamentales.
¿Y qué dicen los populares? Borja Semper.
Me ha sorprendido mucho que por un lado se amnistía a quienes quemaron Barcelona y por otro lado se sea tan contundente con quienes se manifestaron en Ferraz.
Para el PP se trata de una cortina de humo para tapar la ley de amnistía.
Casi al mismo tiempo que se hablaba de amnistía en el Congreso, la otra Cámara Parlamentaria abordaba en la sesión de control al Gobierno otro de los asuntos de palpitante actualidad, los problemas de funcionamiento en la red de cercanías. El portavoz del PP ha preguntado al ministro de Transportes, a Óscar Puente, si hace algo por arreglarlos, además de bloquear en sus redes a los ediles madrileños y al propio alcalde. El ministro atribuye al afán enfermizo de protagonismo, ha dicho Óscar Puente, de la presidenta madrileña, al que simples incidencias se conviertan en Madrid en problemas políticos. Flor Carazo.
Críticas del senador popular Alfonso Serrano a Óscar Puente por las incidencias en el Cercanías de Madrid y sus polémicas en redes sociales. Acusa al gobierno de falta de inversión. El ministro de Transportes vincula los descarrilamientos a que durante el ejecutivo de Rajoy no se compraron trenes y a las obras en la red ferroviaria.
Usted no ha necesitado el apoyo de los madrileños para ser ministro, pero sí ha necesitado el de Bildu, el de Junts o el de Esquerra. Pero eso no es excusa para que su gobierno invierta lo que Madrid merece y, sobre todo, y más importante en estos momentos, para que se garantice la seguridad de los madrileños. Yo solo le pido una cosa, que dedique a las Cercanías de Madrid la mitad de lo que dedica a Twitter, y con eso nos va a ir mejor a todos.
Cumplan con sus competencias, mientan menos y tengan un poco menos de afán de protagonismo, porque mire, en dos semanas que llevo en el ministerio he tenido dos conflictos con ella. Uno por las cercanías y el otro porque no le invité a una inauguración a 400 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Hagan ustedes su trabajo, que ya nos encargamos nosotros del nuestro.
Puente ha anunciado que el año que viene se producirá la mayor compra de la historia de Renfe con 500 nuevos trenes, de los que 211 se destinarán a Madrid.
Es el nuevo caballo de batalla entre gobiernos nacional y regional madrileño, alimentado por dos perfiles que ni mucho menos guardan armas. Óscar Puente ha arremetido en las últimas horas contra Isabel Díaz Ayuso y las grietas surgidas en varias casas a propósito de las obras de ampliación de la línea 7B de metro. Ayuso ha respondido y aprovechado para criticar también el sistema de financiación autonómica. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso insta al ministro Óscar Puente a que se siente a hablar sobre la situación de cercanías y sus 710 incidencias de este año. Mejor eso asegura que sus insultos y respuestas infantiles en redes.
La primera valoración por parte de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y después bloqueando a los políticos madrileños como si fuéramos niños, no sé. Eso le falta no respirar y decir que los trenes son suyos y que no nos deja entrar en ellos o algo así. Creo que lo que tenemos que hacer es hablar, sentarnos como adultos y como responsables políticos y buscar soluciones.
También se ha referido a la reforma del sistema de financiación autonómica y señala que está pensada para enfrentar a unas comunidades con otras.
No nos van a dividir a las comunidades autónomas, ni tampoco a las comunidades autónomas de distinto signo político, que hemos caminado juntas desde el inicio de la pandemia y hemos estado a la altura en los momentos más complicados.
Lo decía en la cumbre empresarial entre Madrid y Valencia, donde en estos y otros asuntos ha mostrado amplia sintonía con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
Mañana se reúne la Conferencia Sectorial de Educación, por cierto, para aprobar la distribución a las comunidades autónomas de cerca de 330 millones de euros. Volviendo a las críticas, en el capítulo de cercanías no se los han dirigido a nuestros representantes políticos. Los sindicatos miran a Renfe y Adif y alertan de una falta de inversión y personal. Reproches también de Jorge Rodrigo, del consejero de Transportes, a Óscar Puente, al ministro homólogo, pero también para el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid por la tala de árboles afectados por las obras de la línea 11 de metro. Ecologistas en Acción ha pedido medidas cautelarísimas para detenerla. Rodrigo dice no saber nada.
Sabíamos que había una inquietud por parte de muchos vecinos, especialmente más que vecinos, entidades de carácter ecológico, y nosotros estamos haciendo el trabajo que para eso hemos hecho un expediente administrativo donde tenemos una declaración de impacto ambiental que es favorable, tenemos las autorizaciones directamente del Ayuntamiento de Madrid y nosotros en ningún momento queremos entrar en ningún tipo de polémica a este respecto.
Hay más noticias que repasamos con Javier Hernando.
La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se ha abierto hoy a desempolvar el plan antitabaco que se elaboró en 2021 y que contemplaría nuevos espacios donde se prohibiría, como por ejemplo las terrazas de los bares. Aunque García no ha querido precisar cuáles serían, la polémica está servida. Los esteleros defienden mantener la situación actual. Mónica Roncero.
Es una de las prioridades de Mónica García. La titular de Sanidad dice que el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que lleva año y medio cogiendo polvo, será revisado y no oculta su intención de ampliar las zonas libres de humo y vapor.
Aprendemos y conocemos no solamente de lo que se hace en España, sino también de lo que se hace en Europa, ¿no? Y en este sentido, también en Europa hay varias iniciativas ciudadanas con respecto al tabaquismo.
Una medida que aplauden desde asociaciones como nofumadores.org. Su presidenta, Raquel Fernández Mejina, pide valentía a la ministra.
Es importante ampliar
estos espacios sin humos al aire libre, empezando por las terrazas de hostelería, porque son el espacio donde los españoles realmente socializamos, porque no solo va a servir a nivel de proteger la salud de los no fumadores, sino que estamos mandando un mensaje didáctico muy importante a las nuevas generaciones, el mensaje de que lo normal es no fumar.
Opinión distinta tienen los hosteleros. El sector confía en que la ministra les convoque antes de adoptar ninguna decisión y considera que se está generando una polémica donde no la hay. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España.
Entre los clientes reina un absoluto respeto y hay una cada vez mayor aplicación, por supuesto, de las normas, pero desde luego del respeto interpersonal. Por lo tanto, consideramos que en un espacio al aire libre esto no es un problema en estos momentos.
La polémica está servida.
El dispositivo de seguridad implementado por el Ayuntamiento de Madrid ha pasado con éxito la fase inicial del Puente de la Constitución. Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa, se ha reunido hoy con los responsables de seguridad y emergencias para evaluar la situación. Afirma que todo transcurrió con normalidad en esta etapa inicial de la temporada navideña. Raquel Ruiz.
En esta primera fase, el dispositivo de seguridad ha funcionado en nivel rojo, excepto los días de mayor afluencia de visitantes que coincidieron con el encendido navideño y con la festividad de la Constitución. En estas ocasiones se trabajó con el nivel negro para restringir temporalmente los accesos a la zona de Callao, Preciados y Sol. En ninguno de los casos hubo que lamentar incidentes graves y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz felicita por ello a los cuerpos de seguridad y emergencias.
Yo creo que eso se debe fundamentalmente al trabajo que se está desarrollando por parte, ya digo, de los tres servicios, pero también muy especialmente en este caso de la Policía Municipal de Madrid, que está haciendo refuerzos en algunos de los días de más de 1.000 agentes y que pues con ese despliegue está garantizando que la situación sea de plena normalidad y que todas las personas que están viniendo estén disfrutando del centro de nuestra ciudad y también del resto de eventos que se producen a lo largo de estos días en la ciudad.
Eventos como la programación cultural que ofrece la Comunidad de Madrid a todos los ciudadanos de la región. Esta mañana en Telemadrid el consejero Mariano de Paco destacaba la buena acogida.
Madrid está siendo un éxito, que Madrid todavía puede seguir creciendo porque además nuestro gran aliciente, nuestra gran virtud es que Madrid no es solamente la almendra central de la ciudad, es que tenemos la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid son 179 municipios que están ofreciendo una oferta, valga la redundancia, absolutamente amplia.
Es el balance en el Ecuador de la temporada navideña, pero todavía queda mucho y entre los retos más importantes se trabaja de cara a las preuvas, las campanadas y la cabalgata.
El Ayuntamiento de Madrid ha entregado hoy los Chalecos de Oro, una distinción otorgada a proyectos de voluntariado y personas solidarias que dejan un impacto significativo en la ciudad. En esta edición, la chef Pepa Muñoz ha sido la madrina del evento, aportando su toque especial a los 20.000 voluntarios que trabajan por el bienestar de Madrid a través de su cocina solidaria. Además, Madrid mejora su posición a nivel internacional y ahora ocupa el tercer lugar como la ciudad más atractiva para el turismo en 2023, según el ranking anual elaborado por la empresa británica de investigación de mercado Euromonitor Internacional. Se encuentra solo detrás de París y Dubái, en esta lista que destaca los 100 mejores destinos urbanos del año.
Te iba a decir justo que nos quedan París y Dubái y ya nos ponemos los primeros. Gracias, Javier Hernando. Hoy no hay tertulia económica, sí claves. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues hoy Consejo de Ministros y en su parte económica el Gobierno ha aprobado el tope de gasto público para el próximo año con un récord de casi 200.000 millones de euros para 2024, lo que supone un aumento del 0,5% como referencia para calcular los venideros presupuestos generales. La ministra María Jesús Montero dice que los próximos presupuestos dan estabilidad a la clase media y el Consejo de Ministros también ha aprobado los objetivos de déficit. Escuchamos a la responsable de Hacienda.
El Gobierno se compromete a bajar el déficit público al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.
Y la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, ha avanzado hoy también que las pensiones mínimas se van a revalorizar un 3,8% de media el año que viene, aunque ese porcentaje incluso puede verse aumentado en algunos casos. La ministra comparecerá próximamente en la comisión del Pacto de Toledo para explicar esta medida.
Pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5% hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%. Incluso hay pensiones, como las de viudedad con hijos a cargo, que pueden llegar hasta un 14%. Como digo, es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante que, por supuesto, también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esa reforma.
Y la pensión media, recordamos un par de ellas de las principales, la media de jubilación pasará de 1.377 a 1.430 euros. La pensión media de jubilación de los trabajadores autónomos pasará de 917 a 952. Y la pensión media de viudedad pasará de 853 a 886 euros mensuales. Un día más hablamos del SMI, del salario mínimo interprofesional. El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, ha exigido hoy mismo una subida superior al 4% y ha rechazado que el Gobierno plantee aplicar recortes en los subsidios por desempleo.
El salario mínimo interprofesional tiene que subir por encima del 4%. Tiene que subir por encima de la media de la inflación del año pasado y por encima de las previsiones de inflación para este año. No puede haber ninguna política de recorte de los subsidios de desempleo en nuestro país. La propuesta que está puesta encima de la mesa es una propuesta que contiene mejoras, pero es una propuesta todavía insuficiente.
Y el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha reprochado hoy al Gobierno que deje el coste de la subida de ese salario mínimo sobre el sector privado. Ha dicho que hay que sentarse a hablar de otras cosas, como la necesidad de ordenar los contratos públicos a la subida, y ha replicado a la vicepresidenta Montero que los empresarios ya pagan muchos impuestos. Y el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,78, pero se mantiene en los 10.118 puntos.
Y fuera de nuestras fronteras, precisamente, y al margen de Gaza, también se habla de economía, en especial en un país, Argentina, pendiente de los ajustes que va a llevar a cabo en este sentido su flamante presidente. Luis Mínguez, cuéntanos.
Enseguida vamos con ello, pero comenzamos con Gaza porque la Asamblea General de la ONU votará dentro de 2 horas una resolución, la octava ya, para intentar poner freno o fin a la guerra entre Israel y Hamas, con escasas posibilidades de éxito, pues los otros intentos anteriores fracasaron por discrepancias entre sus miembros o por los vetos de Estados Unidos, Rusia o China. Hoy hemos sabido algo más de lo que presumiblemente será Gaza tras la invasión de Israel. El presidente Netanyahu ha admitido que discrepa con Estados Unidos y que no permitirá que la Autoridad Nacional Palestina, que ya gobierna partes reducidas de Cisjordania, tome el control en la franja. Después del gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, ha expresado Netanyahu, no permitiré la entrada a Gaza de quienes se educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo. Israel ha recuperado hoy los cuerpos de 2 de los secuestrados en Gaza en una operación en la que murieron 2 soldados y varios resultaron heridos. Son o eran una joven de 27 años y un sargento mayor. A la misma hora prevista para la votación en Naciones Unidas, el nuevo ministro de Economía argentino, Luis Caputo, difundirá un mensaje grabado con su primer paquete de medidas económicas. El portavoz de Presidencia se ha anticipado a proclamar que el gobierno de Javier Milei hará lo imposible en un corto plazo por evitar la catástrofe de una hiperinflación en Argentina.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, cuéntanos qué nos depara las próximas horas.
Bueno, pues en este martes que hemos tenido de ambiente muy gris, que comenzaba con esas nieblas en muchos puntos, en estos momentos ya las nubes están dejando alguna precipitación débil en el entorno de la sierra, puede ir a algo más en las próximas horas, y mañana todavía producirse algún chubasco débil también en ese entorno del sistema central. Lo que vamos a tener mañana es cielos algo más abiertos, nubosidad variable, ya menor probabilidad de esa formación de nieblas, porque vamos a tener entrada de aire más frío. Mañana el viento de componente norte se dejará sentir, incluso puede arreciar en zonas altas de la sierra, y lo que tendremos con ese aire del norte más frío es descenso térmico, así que mañana perdemos un par de grados de media. Mañana tendremos máximas de 11-12 grados en general, pero lo dicho, vamos a tener algo más de estabilidad, todavía con algún chubasco residual en el entorno de la sierra.
Algo más de inestabilidad, gracias. Ainhoa, completamos información de servicio con la DGT. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, 2 de ellos en la entrada, el primero de la A6 a su paso por Las Rozas y también en la M607 a la altura del Golos. Al margen de esto, estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Majadahonda, que provoca retenciones en ambos sentidos. Y les vamos a pedir precaución en la entrada de la A1 a su paso por Las Tablas y también en la A5 en Mosters, y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y Pinto y A42 a la altura de Parla. Y mucha precaución si circulan por la M40 en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3, en la zona de Barrio La Fortuna sentido A42 y Pozuelo de Marín hacia la 5.
Enseguida el enfoque del deporte. Ya saben que ya tenemos emparejamientos de la Copa del Rey, también partido de Champions, antes agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no se agota nunca. En el Prado encontramos la otra cara de los grandes cuadros, sus reversos, el lado oculto del arte y el cuadro más allá de la pintura. Comisariada por Miguel Ángel Blanco, podremos descubrir joyas como el esqueleto del Guernica.
Estos son los travesaños originales del Guernica, que hace 2 años una conservadora del MoMA descubre arrinconados en un almacén. Entonces se acerca y ve esta etiqueta, Picasso, San Francisco, y entonces deduce por el tamaño y el formato que es el bastidor original del Guernica. Es el cuadro más crucificado en la historia. Viajó a 30 ciudades, fue clavado y desclavado 45 veces.
Hasta el 3 de marzo. Vamos con otra de coleccionistas.
He querido tener en cuenta algunos hitos, ¿no? Como modelos muy significativos y que posteriormente han tenido también reediciones, ¿no? En Nancy Colección, pues como Nancy Japonesa o Nancy Nostalgia de los años 70.
Ana García es comisaria de esta muestra que celebra el 55 aniversario de Nancy en el Museo del Traje. Es un recorrido cronológico desde los años 70 hasta la actualidad.
¡Al infinito y más allá!
Buenos días, Metrópolis. Pasan 5 minutos de las 6 de la mañana en la gran ciudad monstruosa. La temperatura es agradable, 18 grados, lo cual es positivo para sus reptiles. Y parece que va a ser un día perfecto para, por ejemplo, quedarse en la cama durmiendo o simplemente...
¡rebajar esa barriga que cuelga del borde de la cama! ¡Levanta, Sully!
Hice una buena elección.
¿En qué?
¿Mi mejor amigo?
Seguro que la han reconocido, Cars, pero también Toy Story, Buscando a Nemo o del revés, Pixar llega al IFEMA, experiencia inmersiva que permitirá a todos sus fans disfrutar de los escenarios de estas películas que han marcado a varias generaciones. No hay época más mágica que la Navidad y los cuentos. Propuesta para iniciados y para noveles, el Cascanueces y el ballet cubano de Camagüey llega al Teatro Capitol. La magia de un juguete que cobra vida, un milagro navideño en la Gran Vía madrileña, hasta el 3 de enero.
Hacer canciones, tocarlas, tocar para el público, es una constatación de que merece la pena vivir.
Trabajando con Insurrección, con Aviones Plateados, con Querida Milagros, con temas que sabes que funcionarán.
De un silencio buscando sin saber, encontré un brillo siniestro.
Manolo García y Kimi Portet, el último de la fila, presentan disco de estudio casi 30 años después. 24 temas emblemáticos de la banda bajo el nombre de Desbarajuste Piramidal.
Luces muertas que se apagan, la ciudad despierta allá. Ella no ha venido, dime dónde está. Volveré a caminar entre la torre.